Este video llega gracias a la maratón de Adidas Lima Rimac 42K. Entra a adidas.pe, te dejamos el link en nuestra descripción y encuentra todo lo que vas a usar para ser parte de la fiesta del running más grande del Perú. Nos vemos en la meta este 19 de mayo. Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Gacelas Podcast. Hoy nos han visitado Charlie y Camila Castillo. Ellos son padre e hija. Es increíble ver a través de la historia que ellos nos han contado cómo el deporte tiene la capacidad de unir a la familia. Él, además de ser el padre de Camila y de compartir con ella la pasión por el running, él es el entrenador de Camila y nos han contado unas historias divertidísimas. Así que no se pierdan esta entrevista de principio a fin porque no tiene pierde. ¡Empieza video!
Yo nunca sentí que era un obstáculo en el entrenamiento de mi papá. Yo siempre estuve involucrada y fui parte de su plan de entrenamiento. Donde yo le dije a mi papá, papá, yo quiero que tú me pacees.
Ah, qué buena.
Pero como mi coach. Y si yo te digo no puedo, tú volteas y me dices, tú puedes.
Lo fundamental fue la disciplina. La vida también tiene estos temas que también se viven en el deporte. Es decir, si tú entrenas, te va bien. Tú puedes tener malos o buenos días, pero el tema es cómo lo sacas adelante. Papá, quiero ir sola porque lo quiero hacer sola. Quiero que sea mi logro. Y cuando vi eso dije, esto es, hacia esto estamos llegando.
¿Y tú sientes, Charlie, de alguna forma has inducido a Camila para que empiece el deporte?
O sea, yo tengo muchas anécdotas de mi papá cuando era chiquita. Que siempre me llevaba, o sea, como que me hacía correr porque era parte de su entrenamiento.
Entonces, ¿qué tan chiquita cuando tenías cuántos años?
8, o sea, más o menos.
Claro, chiquita.
Claro.
O sea, de cuando le entró la fiebre más alta, creo.
Ese está bacán porque la conexión con el deporte no fue reciente, sino que fue desde
chiquita. Claro.
De hecho, Camila, cuando ella tenía 8, yo ya me estaba preparando, digamos, para ciertas carreras. Y Camila la comencé a llevar a carreras que eran cortas, digamos, 5K, que es el Color Run, la Cívico Militar, que 7.5, entonces comenzó a entrar un poco en la onda de ir a carreras. Entonces recoger el kit, ubicas toda la previa.
Toda esa pasión.
Toda la previa. Entonces ya la tenías su atención.
Claro.
Ubicas, a los ocho años es un poco complicado que llames la atención si no es con algo cotidiano. Entonces es un poco que la saqué del día a día con algo que eran las carreras y la preparación. Eran súper cortas, pero era
pero me hacía comer pasta, me dejaba la ropa lista.
Igual te hacía como que todo el ritual es del runner para enamorarte por esa parte.
Obvio. O sea, full adrenalina desde el día anterior y me levantaba temprano. Me decía, ya, entonces vamos a empezar. Y así se va a hacer. Vamos a empezar a correr lento, pero seguro. Y empezaba así, todo motivado. Entonces yo entraba como que en toda la noche, pero era como corto igual.
Lo que pasaba era que Camila me veía en la previa. Yo vivía solo, entonces Camila se fue adaptando también un poco a mis objetivos. Entonces me veía en el entrenamiento. Entonces, y justo nos acordábamos el otro día que yo me iba a entrenar súper temprano para que ella se pudiese seguir durmiendo y yo regresar antes que ella se levantara, ¿no? Claro. Entonces ella ya veía que yo llegaba, bueno, pues obviamente hiper sudado un sábado de fondo y al mismo tiempo se iba involucrando. Entonces yo empecé con la triatlón, entonces el trainer, famoso trainer que lo puedes meter en la sala.
¿Y qué suena?
Bueno, ahora los nuevos ya no suenan, pero los antiguos sí sonaban. Entonces, el verde, el Kinetic típico.
Totalmente.
Entonces, Camila se adaptaba, digamos, un poco al concepto y
o sea, no, digamos
no
que Camila aprendió a temprana edad que las maratones efectivamente miden 42.195
kilómetros.
Digamos que antes de los 10, ¿tú a qué edad crees que descubriste que una maratón medía en total 42.195 kilómetros?
Yo creo que entre los 8 y los 10
ya lo sabías.
100% informado.
O sea, ya te decían una maratón de 10 kilómetros y decías, así no,
no
se
no
dice.
Muy
exacto,
bien,
muy bien. Es más.
O una carrera de 10K, voy a hacer.
Claro,
y era
claro.
Como, pero mi papá corre más.
Ya te medías, así, te veías, mi papá corre más.
Claro. Y cuando fue evolucionando ese tema dentro del plan de entrenamiento, porque, bueno, he hecho Ironman y parte de ese entrenamiento era, ya, me tocaba el fondo para correr, Camila ya, evidentemente, claro, era parte del tema y se iba en bicicleta llevando los Gatorade. Claro, entonces iba atrás mío, yo iba corriendo.
Claro, era parte del Team Castillo.
Team Castillo.
Ahí nació 100%.
Y eso, en verdad, nos fue uniendo a entender un tema en común, un código.
¿En qué momento empiezas a correr? Porque siento que hay como olas. Yo me metí a una ola del running, siento que ahora está empezando otra ola fuerte del running, donde está empezando a correr gente bastante menor de lo que empezaba antes. O sea, gente que está empezando a entrar a la universidad, te empiezo a ver este tipo de casos, ¿no? Pero siento que tú, por ejemplo, perteneces a una ola bastante anterior. No sé si es la ola de Marcelo Peirano, el papá de Guay, o, ¿no? O una ola después. O sea, ¿en qué momento empiezas tú a correr?
Mira, la mía, yo fui portaholic desde chiquito, desde el colegio. Entonces me fui metiendo a diferentes deportes.
Ah, tú eras bien deportista.
Bien deportista, o sea, jugaba fútbol, rugby, hockey, patines, nadaba. Entonces estaba siempre metido en el deporte. Y luego, conforme fue evolucionando y fui madurando, digamos, en edad, después me entró fútbol, inclusive jugué por la U, jugué por una selección nacional de sub-18, sub-17. De ahí comencé a correr tabla. Me emocioné con correr tabla y me fui a Indonesia un mes a correr las mejores olas. Siempre estuve, tal vez, evolucionando con los deportes. Y luego llega al momento de correr. ¿Qué pasó? Que Camila ya había nacido.
Claro, tú has tenido a Camila joven.
Sí, yo
¿a qué edad a los 19. A Camila? Ya, tuviste a Camila a los 19.
Exacto.
Ya, y luego...
Y ahí comencé a trabajar. Entonces, ya el deporte que era relacionado a la universidad, por ejemplo, ya no lo podía tener porque estaba trabajando. Entonces, se fue adaptando un poco al espacio libre. Ahí empezó el surfing.
O sea, digamos que tú empiezas a correr cuando tienes a Camila porque de alguna forma era el deporte que digamos, esta nueva experiencia de ser papá te permitía hacer, o cómo va por
ahí. Sí, un poco en función a eso. Cuando ya Camila comenzó a tener una cierta edad en la cual podía ser parte, creo que el running fue lo que más se adaptó y yo comencé a correr de una manera, digamos, fortuita. Comencé a viajar bastante y tuve la oportunidad de ir a Ámsterdam y correr una media maratón en Ámsterdam con un súper amigo mío.
¿Esa fue tu primera carrera?
Mi primera carrera. La verdad es que fue un 21K y dijimos, oye, la hacemos y la hacemos, ya, perfecto, la hacemos y la hacemos. Claro, hemos corrido antes, no tantas distancias, pero ahí comenzó el tema. Y en verdad empezó más relacionado a la triatlón.
Claro.
De hecho, mi primera maratón es dentro de un Ironman.
Tú eres de esa raza.
Claro, yo 2015 hice un Ironman, el Ironman de Los Cabos con Chris Harrison.
Ah, mira tú, de Los Cabos, yo he ido a Los Cabos. Qué loco.
Claro, yo hice ese Ironman. El clima caliente. Frutal. Fue una guerra total y eso fue un domingo y el siguiente domingo era la maratón en Nueva York. Y yo iba por trabajo a Nueva York esa semana, lo hice coincidir y justo Vladimir Figari, el super atleta, me dice, oye, yo no voy a ir, tengo mi cupo, anda con mi nombre, pues, ¿no? Y trata de correr la maratón en Nueva York si estás ahí.
Claro.
Aparte es una fiesta todo el tema. Literal, fui con su cupo y corrí mi primera maratón una semana después de un Ironman completo.
¿Tú qué es lo primero que recuerdas de tu papá corriendo?
Bueno, al principio lo acompañaba, me acuerdo perfecto una etapa de mi papá entrenando.
Para la triatlón.
Para la triatlón. Y fuimos a Paracas. Y eran todos los atletas y sus familias, pero yo era una de las pocas hijas que había en ese momento, porque todos eran súper jóvenes.
Claro, nadie tenía hijos.
Y nadie tenía hijos.
¿Tú qué edad tendrías más o menos en esa época?
Por ahí 9, ¿no?
9.
Sí.
Wow, súper joven.
Y para mí era lo caso porque nadie de mis amigas conocía este deporte. O sea, era antes tú decías un Ironman y solo les venía el personaje de Marvel en la cabeza. Y era como, ¿qué es eso? Y
nada, ¿fue un Ironman completo o un medio Ironman?
Completo.
¿Qué es lo que recuerdas que te llamó la atención o lo que más te llamó la atención de ver a tu papá cuando tenías 8 o 9 años en hacer un Ironman?
La emoción, los sentimientos que le producían a mi papá. O sea, era verlo en la previa, durante y en el post. O sea, creo que ha sido una de las pocas veces que yo he podido ver a mi papá en una foto emocionado, llorando, como lo logré. Y era como, wow, es un retazo.
Las emociones que te genera el deporte, ¿no? Sí. Qué loco. ¿Y en qué momento tú empiezas a sentir que te podría interesar empezar a correr?
Yo creo que las carreras de Claro Música, de Alaska, esas que son cortas.
Ya, esas carreras, o sea, te empieza a llevar tu papá como a carreras de marcas, digamos. Sí.
Y aparte son las divertidas, porque es el Color Run, ya, Camila va.
¿Te acuerdas cuál fue la primera carrera a la que llevaste a Camila?
Claro. Por supuesto.
A ver.
Esto fue 2014.
Sí, sí.
Wow, 10 años.
Hace 10 años exactos. Una carrera de Perú Runners que fue por el Día del Padre.
Sí, que tenías que amarrarte el brazo con tu papá.
Sí. ¿Y qué recuerdas de esa carrera?
Me acuerdo que fue un día que me levanté y me dijo, bueno, vamos a ir a correr esa carrera, que era creo que una...
De la nada.
Y era todos los papás con sus hijos, pero yo era la mayor. O sea, era una de las mayores, ¿no? Y me acuerdo perfecto que mi papá es súper competitivo. Mi papá era como, dale, tú puedes. Entonces me forzaba...
¿De cuántos kilómetros era la carrera? ¿No?
Seis kilómetros.
Yo no me acuerdo, pero yo sí me acuerdo que mi papá me decía, la meta está ahí. ¿Vas a abandonar? No. Está acá nomás. Y esa acá nomás no era acá nomás. O sea, faltaba como a un kilómetro, creo.
Claro. Hay que tener la estrategia.
Y después me decía, ya, vamos a por un desayuno después. Entonces me motivaba full como a terminar. Y bueno, cuando terminabas y tenías la medalla, no había vuelta atrás. O sea, era como una más.
Yo creo que gran parte de esa experiencia que ahora Camila está viviendo en carne propia, porque ya Camila preparándose
para correr su primera maratón.
Es que lo haya visto como ejemplo, ¿ubicas? Claro. O sea, lo que está mencionando de la emoción, porque Camila ha ido a Ironman, o sea, ha ido a las llegadas, a todo ese tema. Y creo que ella ahí empieza a ser parte.
Claro,
porque vive esta emoción y quiere ser parte. Y es parte y luego la quiere vivir. Y ahí de repente tú cuentas un poco porque tuvimos un step up de distancia.
Claro. Por debajo los 10 kilómetros.
A tirarte un poco más, sí, ¿no?
Pero una anécdota que me acuerdo perfecto y que fue mi primer acercamiento con la triatlón fue que viajamos a Miami que haga su medio Ironman. Y el día anterior se hace el Iron Kids.
Mira tú, Iron Kids, qué
Iron
cool.
Kids, que tiene solo dos disciplinas.
Una duatlón.
Ajá.
Exacto.
Que es nadar y correr. Era nadar en piscina, como para niños, y correr una milla, creo que era.
Claro,
entonces era súper amigable. Y me acuerdo perfecto que no había ido tan preparado. O sea, no era como, Camila, tienes que prepararte antes. No era como simplemente la experiencia de vivirla. Y me acuerdo perfecto que los gringos son increíbles para esto, para hacerte sentir que estás, estás dentro del Ironman.
Las Olimpiadas.
O sea, qué bestia para sentirte como, wow, esto es no lo que mi papá estaba haciendo.
Claro.
Y ahí ya empezó como un poco más a la triatlón.
¿Y tú sientes, Charlie, que tú de alguna forma has inducido a Camila para que empiece el deporte? Es decir, el hecho de que Camila esté, no iniciándose, porque se podría decir, bueno, va a correr ahora una maratón, por lo que me cuentan, se inició realmente hace 10 años, ¿no? Hace 10 años que estás de alguna forma en el deporte. ¿Tú sientes que eso tú lo has inducido de una forma intencional o sientes que ha sido una consecuencia simplemente de tu curso? O sea, hay una estrategia de por medio, digamos.
Sí. Ahí te cuento algo porque esto también es parte fundamental, el equipo que formamos con Lorena, con la mamá de Camila.
Claro.
Porque en realidad Camila desde muy chiquita, en los veranos, era inducida a, ok, yo te escojo dos deportes en el club, o tú eliges dos deportes y yo te escojo uno. Entonces era natación la que era clave.
Claro.
Y por dos meses estaba en tres deportes en los veranos y era parte de su verano, digamos, productivo. Siempre tuvo el deporte como parte del extra.
¿Y por qué para ti como padre, digamos, es tan importante el deporte en la formación de tu hijo?
Esa es buena, porque eso después se traslapó a lo que a la segunda parte, que es ya ser parte de un equipo, digamos. Lo fundamental fue la disciplina. En realidad yo lo viví y quise que Camila también experimentara lo que es la disciplina. El hecho de que las cosas salen porque estás entrenando y tienes un objetivo.
Y no solo en el deporte, ¿no? También en la vida, digamos.
No, y me ha servido para la vida.
Claro. Es que justamente partíamos del deporte como parte fundamental para justamente evidenciar de que la vida también tiene estos temas que también se viven en el deporte. Es decir, si tú entrenas, te va bien. Si tú
estudias, saca buenas notas.
Te va bien. Tú puedes tener malos o buenos días, pero el tema es cómo lo sacas adelante. Puedes caer, pero lo importante es qué tan rápido te levantas. Entonces, si te caes, evidentemente también tienes que tener una experiencia sobre eso. Entonces, Camila ahora dentro del proceso largo ha evidenciado días buenos, días malos, y en la vida también ha sido así. Digamos, no todo es color de rosa, sino también hay días buenos y también hay días malos. Entonces, esa disciplina que a la larga se traslada en la vida es esencial.
Claro. Tú, Camila, por ejemplo, ¿cuáles sientes que fueron las estrategias principales de tu papá o de tus papás? ¿Sientes que tus dos papás han inducido de alguna forma, han influenciado para que tú hagas deporte?
Sí, 100%. O sea, era como un trabajo en equipo. Sí.
¿Y cómo sientes, digamos, que ha sido esa estrategia para haber sido influenciada sin darte cuenta, pero al mismo tiempo, pues es una influencia muy positiva y es una influencia que realmente yo creo que si a uno lo influencian de la manera correcta, uno termina pues desarrollando el gran amor que muchos solemos desarrollar desarrollar por este deporte, ¿no? ¿Cuáles consideras tú que fueron como las estrategias de tus padres para que hagas deporte?
Yo creo que la estrategia principal fue dar el ejemplo. O sea, mis papás siempre han hecho deporte y siempre me han involucrado en su deporte.
Como parte del equipo, así sea llevando el agua.
Sí. O sea, es más, a veces mi papá me hacía correr porque le tocaba un día, no sé, pues, de repente un super easy, porque no corría tan rápido, pero me decía, vamos, tú llegas al beso francés del malecón
y
te compro un crepe. Entonces, de repente no era como en sí, como vamos a correr 5 kilómetros, o sea, una meta a 100 kilómetros ni en tiempo, pero la pasamos también que la siguiente vez ya no era un crepe, sino era dar una ida y vuelta al malecón y así. Y mis dos papás siempre me involucraban en participar de una u otra manera en los deportes, no solo en un deporte, sino como el estilo de vida de un deportista, de una familia que hace bastante deporte.
¿Era para ti importante espiritualmente que Camila sienta de alguna forma aquellas cosas espirituales que te regala el deporte? Sí. ¿Cuáles dirías tú que son esas cosas?
Mira, creo que la parte espiritual se evidencia cuando llega un poco la madurez dentro de Camila y creo que dentro de los hijos, ¿no? Esa proyección de poder tener ese sentido de realizar algún objetivo duro y que demande realmente un esfuerzo para poder llegar a cumplirlo. Esa satisfacción que, como nosotros lo decimos, solamente se vive en la meta. Ese es el lado espiritual el cual te comienza a prender el bicho por ir por más. Entonces, y lo hemos vivido, todos los hemos vivido, cuando pasas la primera meta, tú sabes automáticamente, o al menos nosotros somos tan competitivos que en realidad sabemos muy bien cómo es el calendario y todo ese tema, pero te incita a más. Esa parte fue, creo que, fundamental en que ella comience a ver que su esfuerzo rinde fruto y puede llegar a más. Algo que ella al inicio podía considerar como que no lo iba a lograr.
Claro.
Entonces ella comienza a confiar más en ella. Ahí va el lado espiritual.
Y una pregunta similar para ti, ¿no? O sea, fuera del tema de la disciplina, que eso está muy claro, ¿no? Definitivamente, pues, yo soy perfectamente consciente y fomento el hecho de que la gente haga deporte para crear este hábito, para crear esta disciplina que conlleva muchas cosas positivas. Fuera, digamos, de la importancia de la disciplina, ¿tú cuáles consideras o cuál consideras que es el lado espiritual que te ha generado el deporte?
Yo creo que la confianza en mí mismo, o sea, en mí misma. Como cada entrenamiento me da más seguridad de que yo puedo lograr, por ejemplo, ahora completar una maratón y más adelante algunos otros retos más. Pero esa confianza creo que es gran parte gracias al deporte. Ponerte metas y cumplirlas, no, o sea, las más chiquitas, en verdad. Como hay veces que uno se levanta y no siempre tienes ganas de salir a cumplir ese trabajo que te han puesto, ¿no? A veces esas series o ese fondo. No siempre ganas, ¿no? Pero cuando se termina y dijiste, wow, pasé de no querer salir a lograrlo, es como, entonces yo sí puedo, o sea, yo me lo pongo y no hay, o sea, mi mente es más fuerte y va a ser más fuerte y se va a entrenar para que el día de una maratón esté súper fuerte y no sea la mente la que me pare, sino que me lleve más allá de la meta.
Claro. ¿Tú tienes cuántas carreras, Charlie? Un montón.
Yo tengo 23 maratones.
23 maratones.
12 medios Ironman.
12 medios Ironman.
Dos Ironman completos.
Dos Ironman completos.
Un Olaya.
Un Olayita.
Y hay un par de trails y...
Claro, estas algunas locuras carreras que están por ahí.
Esa Huacachina a Paracas de 100K.
Toda la hay noche. Algún 100K, claro, algunas ultras.
Esas cosas locas, esa UMAX que también se corre. Claro. Bueno, yo he hecho maratón.
Esa UMAX.
Claro. Yo me he ido a correr la maratón de Pacasmayo. La he hecho 3 veces con Marcelo y todo el tema. Claro. He corrido la maratón de los Andes, que también es una cosa espectacular.
Un montón de carreras. ¿Y tú, Camila?
Yo tengo 8 medias maratones.
¿8 medias maratones? Wow, ¿en cuánto tiempo? ¿Cuándo fue tu primera media maratón?
Mi primera media maratón fue hace 2 años, con 16 años. Fuimos mi papá y yo.
Esa fue, pues, en Miami, en Fort
Lauderdale.
Sí, me acuerdo clarísimo.
Que fuimos mi papá y yo, ha sido uno de los mejores viajes que he tenido. Un viaje 100% deportivo. Y yo nunca había tenido un viaje en donde sea, ok, vamos por un objetivo y es terminar una media maratón. Fuimos los dos solos, no conocíamos a nadie, era totalmente desconocido, pero era un reto. Lo logramos.
Y digamos, fuera de esa media maratón, ¿cuál consideras tú que fue tu primera carrera? ¿Consideras que fue esa carrera de 6 kilómetros, padres e hijos, que me dices?
La media maratón fue el inicio de mi segundo yo, por así decirlo. Porque es el renovado y el más fuerte. Siento que mi papá me ayudó a construir esa Camila que tuvo la fuerza de ir también por sí sola, ¿no? Porque cuando era más chiquita, mi papá era el que me decía, vamos, tú puedes y está atrás mío. Pero en esa media maratón también siento que yo crecí. O sea, yo era también mi propia coach, por así decirlo.
Claro.
Y era como, ya no, vamos.
¿Qué edad tienes tú?
Tengo 18.
18, ¿y tú?
38.
38. Antes de esa media maratón que corriste a los 16, ¿cómo consideras que eras antes de esa media maratón?
Yo creo que esa media maratón me cambió, y me cambió bastante, yeah. Porque antes yo creo que tenía una barrera, que era 5K. Cuando fui creciendo, después de haber corrido, y que mi papá me dominaba un poquito porque era como ya el domingo vamos a salir, era más que todo un poco más débil. Mi cabeza era un poco más débil, y me ganaba un poco más, y estaba en esa edad en donde ni yo me hallaba, ¿no? Es esa edad de la adolescencia en donde...
Le entraba berrinche.
¿Qué berrinche? ¿Cómo se ponía?
No, lo que pasa es que como yo la llevaba a carreras desde muy chiquita, siempre, y esto es algo que pasa muy común, los jóvenes quieren tener el éxito muy rápido y hay un largo camino que andar. Entonces Camila, por lo propio que era súper joven, me decía, ¿cuánto falta? Ya quiero llegar. Y a veces decía, pero papá, no, ya me cansé.
Claro, no disfrutaba y le decía, nada del proceso, claro, digamos.
Exacto, entonces le decía, oye, esto es parte de, vamos a llegar todavía. Entonces así empezó un poco, ¿no?
Sí, es que yo creo que el entrenamiento para una media maratón te hace prepararte para disfrutar por más tiempo una media maratón.
Totalmente.
Porque el hecho de salir también por esos 5K y no haber entrenado antes era como, ya quiero acabar, o sea, ya. Cuando entrenaba para la media maratón, esos fondos largos te hacen querer el running, llamarlo, porque si no, entonces...
Sí, yo considero que el entrenamiento de media maratón, o sea, el primer entrenamiento de media maratón es como cuando uno se lo toma más en serio.
Sí, claro.
O sea, no sé.
De todas maneras.
No, esa sensación, o al menos esa es mi experiencia. Para correr una maratón, uno tiene un poco que inclusive a veces desaprender lo que ha aprendido cuando corre 21 kilómetros. Porque si de alguna forma mantienes el ritmo los 21 kilómetros en 42 kilómetros, vas a llegar destrozado. O sea, tú en 21 kilómetros como que aprendes a correr. Dices, uff, brother, no puedo creer que tengo estas velocidades, no sé qué. Pero en 42 kilómetros es, hay que bajarle. Hay que bajarle porque si no, no llega.
Sí, 42 es bien mental. 21 es bien físico. Si puedes aguantar ese bobo arriba, creo que te va a ir bien. Y en todo caso lo puedes dominar. 42 entran un poco más de emociones mentales.
Hay que aprender a ir un poco más lento también, ¿no?
Sí. Y creo que Camila también, parte de la experiencia que hemos vivido, es que Camila dejó de salir los viernes.
Ajá. Sí. Mira tú.
Y en verdad...
En la época, digamos, en la que más se sale,
exacto,
¿no?
Exacto.
En la época que yo era el bicho raro.
Claro, 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 claro.
Porque entonces, ellos, digamos que ahora es como el boom, ¿no? O sea, ahora el running
está... O sea, si hay gente en tu universidad que corre.
Sí. No amigas tan cercanas, pero de hecho que sí hay un entorno más de gente que corre. Pero durante mi entrenamiento de la primera media maratón, no era tan fuerte, digamos, en mi generación, digamos. ¿No? Como yo no conocía a nadie que se estuviera preparando para una media maratón. Y cuando yo le decía a mis amigas, no, chicas, yo no puedo salir el viernes porque el sábado tengo que entrenar, era...
Estás loca.
Estás loca. Te están obligando, lo estás haciendo porque tú quieres. Porque, o sea, a ver.
Es un castigo.
¿Quién no sale? ¿Quién no sale?
Te he castigado.
Aprendí a querer el no salir. O sea, yo misma no quiero salir un viernes y estar 100%.
Pero sí sales el sábado tampoco, sales poco de fiesta.
Sí, salgo poco, pero es que me ha gustado tanto correr y amo tanto correr.
Que ya no te provoca tanto salir a mí, pero me pasa eso un poco.
Y eso es bacán porque se vuelve un estilo de vida.
Exacto.
Lo que se transforma es un estilo de vida. En realidad todos, y creo que acá
todos
los que estamos aquí en este cuarto, sabemos de que el sábado es el día más productivo para hacer deporte. Tienes toda la mañana libre para hacer todo el deporte que quieras. Uno, dos o tres.
Y además después puedes hacer lo que quieras y al día siguiente descansas todo el día.
Y el domingo off. Y eso también es bien bacán. Nosotros nos unió el feeling por el deporte y en realidad nos ha mantenido con un esquema como equipo, que se transforma en un estilo de vida. Yo estoy seguro que Camila tiene 18 y que no se va a quedar con una maratón, sino que ya el bicho por más está generado. Pero la conexión de tener ese vínculo como deporte ya se va a quedar de por vida. Podríamos preguntar también qué es lo que uno más se acuerda cuando uno estaba con los padres, pues, ¿no? Y son memorias, son recuerdos y son
están
momentos.
Están construyendo memorias, definitivamente.
Sí. Exacto.
¿Tú sientes que el hecho de que Camila exista a ti te motiva a correr más?
Sí. Sobre todo ahora porque estás involucrada. Pero desde muy principio de mi vida como padre, la motivación fue Camila y no solamente en el lado deportivo, sino estudios, laboral. Siempre fue una motivación, ¿no? Claro. Creo que eso marcó, digamos, hacia dónde iba dirigido. Y al mismo tiempo, cuando se involucra con el deporte, sin duda se vuelve esencial dentro de mi motivación. Y aún más cuando ahora ya está involucrada en una maratón. maratón. Entonces tú terminas validando lo que has hecho por naturaleza, que eran los, digamos, claro, las maratones o los Ironmans, y luego que ahora ella vea que podemos hablar el mismo idioma.
Y que se habla todo el día.
Hablamos de pace, claro, hablamos de tiempo, en cuánto tiempo 10K ubicas. Entonces, claro, inclusive hemos hecho un medio Ironman como equipo. Claro. Entonces, esa conexión ya queda para siempre, creo, ¿no?
¿Cuál consideras tú, Charlie, que ha sido la meta deportiva o la carrera que han compartido que más te ha hecho feliz?
Ay, qué buena pregunta. Esa sí estaba buena. A ver, sin duda hay dos carreras, creo, que son fundamentales. Su primera media maratón.
Esta de Fort Lauderdale.
Esa de Fort Lauderdale, porque trabajamos para eso. Fue la primera vez.
Y que además, Fort Lauderdale, esa es las dos semanas de Miami.
Exacto.
¿No? ¿Por qué decidieron ir ahí y no a Miami, por ejemplo, que queda tan cerca, mira, que tanta gente va a Miami? ¿Hay por algún motivo en especial?
Te voy a ser sincero. ¿Sí? No quería estar con gente, quería estar con mi hija. O sea, Miami va bastante gente. El preámbulo fue el entrenamiento. Yo vivía en Totoritas.
Claro.
Y Camila
estaba viviendo... Estamos hablando de la pandemia.
Sí. Claro. Entonces, el entrenamiento se volvió constante y Camila comenzó a evolucionar bastante. Creo que fuimos con la consigna de la carrera, con lo cual enfocamos la recogida del kit.
¿Cómo nace la idea de correr una media maratón?
Es lo caso.
¡Qué buena!
Es lo caso.
Dale tú.
Nos fuimos de viaje a Nueva York. Un mes, los dos solos.
Okay. Pandemia para las dos vacunas.
Claro, ajá. Pandemia, claro, mucha todo. Gente hizo
colegio
eso,
virtual.
Todo estaba más barato en Nueva York, nos fuimos.
Sí. Todo.
El que pudo se fue.
Y yo nunca había estado tanto tiempo viviendo con mi papá, porque mis papás están separados, entonces yo siempre viví con mi mamá y nunca había estado tanto tiempo con mi papá. Entonces,
¿qué es lo que más te llamó la atención de vivir con tu papá primero?
Nos repartíamos las tareas del hogar.
Ah, caramba.
Sí, yeah. Sí, pero lo más divertido era salir a hacer deporte todas las mañanas.
Claro,
era
Nueva York, claro.
Increíble. Y yo nunca, para ese entonces, en el 2021, no había logrado pasar esa barrera mentalmente, correr más de 10K. Y siempre corría y hasta ahí nomás quedaba. Y mi papá un día me dijo, Camila, ¿y tú por qué paras ahí? O sea, claro, ¿realmente estás cansada o es algo en tu cabeza que te hizo que ya terminaste? Y yo me puse a pensar y se volvió como, ala, ¿qué me has dicho? Me quedé así pensando como... No, entonces
es como un límite que yo me he autoimpuesto.
Sí, y que yo no me había dado cuenta que estaba en mi cabeza. Simplemente era como... Ok, acá acabo. Y ahí fue cuando el deporte diario se volvió algo más de mi vida. O sea, como yo salía a correr algo más por un deporte, un estilo de vida, ser saludable y todo. Pero de ahí ya pasó el running a ser mi vida. O sea, a ser ya algo más importante, ya algo más presente. Y después de ese día, todos los días fuimos agregando un kilómetro. Claro. Y me acuerdo que mi papá creo que corrió una media maratón dentro de Central Park. Y yo lo acompañé en bicicleta. Y para mí fue como, si mi papá me ha dicho que yo puedo más, ¿por qué yo estoy parando en 10 kilómetros? O sea, yo creo que entonces yo también puedo. Y de ahí, cuando regresé a Lima, empezamos a meterle más.
¿Pero en qué momento nace? ¿Voy a correr una media maratón?
Cuando yo empecé a correr más, nos hicieron una entrevista y nos preguntaron, bueno, ¿y cuál es su siguiente reto?
Yeah.
Y mi papá me miró a los ojos y dije, Dios mío, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Y dijo, en febrero corremos una media maratón.
Hasta ese momento no existía.
No. Y de hecho, atinamos a decir Miami, pero en realidad nos fuimos por la de Fort Lauderdale, por
lo que
te contando,
¿no? Claro, por lo que me estabas diciendo.
Sí. Eso creo que fue en octubre y corrí en febrero. Y yo estaba en el colegio.
Para correr media maratón hay que pedir permiso de los padres.
Sí, sobre todo este salvoconducto que no le puedes decir nada, digamos, si algo le pasa y que tú eres responsable del tema, ¿no?
Claro.
Tú corres tú por tu riesgo.
Que es capcioso, ¿no?
Claro.
Y volviendo a la pregunta qué carreras, creo que esa, la que nos marcó, digamos, juntos, pero creo que una súper emocional fue el Ironman de Lima.
Claro, yo me los encontré por ahí.
Claro. ¿Por qué? Porque todo esto parte con el Ironman, pues, ¿no?
Claro.
Entonces, Camila me ha visto en muchas carreras de Ironman.
Lo que pasa es que el Ironman se disfruta más, o sea, siendo espectador, perdón que te interrumpa, se disfruta más en un Ironman que en una maratón. O sea, cuando yo lo iba a ver en una maratón, lo veía 0.1 segundos.
Claro.
Pasaba. Y lo dejaba de ver, chau, hasta la meta.
Claro.
Pero en un medio Ironman te lo cruzas varias veces. Sales nadando, lo ves. Estás en la bicicleta, lo ves. Estás en el transición.
Es otro espectáculo, otro show. Claro,
y es el show. Dura mucho más tiempo. Claro. La gente tiene, o sea, está mucho más entre los nervios.
No, y el Ironman, o sea, son tres deportes.
Claro.
Se siente distinto. O sea, es otro tipo de hazaña.
Claro. Yo ahí me enganché.
Y aparte como equipo, ubicas. Claro. Entonces, y además tienes que ir a la partida, el equipo. Entonces Camila se levantó conmigo a las 4. Y yo me estaba preparando con el wetsuit. Entonces Camila ya era parte, ya estaba por primera primera vez en la claro. zona de transición.
Claro, algo antes que yo
estaba
nunca
al otro lado.
Había podido entrar.
Claro, entonces, y, claro, quería, claro. y fuimos a viajar la bicicleta. Y
tú corriste, parque. ¿Correcto?
Yo
tú corriste corrió. La media maratón, tú nadaste
y
hiciste
la bicicleta.
Eso, yo creo que ahí fue en donde dije, yo voy por más, yo voy por una claro. maratón, yo voy por una triatlón, yo puedo. Estar ahí como espectador es un sentimiento, pero estar ahí ya como participante, no, como pasión, atleta, claro. es que te fluye, o sea, estás, claro. estás en tu cuerpo y no puedes creer claro, lo que
esa,
estás viviendo.
Esa emoción de la llegada, Camila, claro. y yo lo estuve esperando en la llegada. Ese abrazo,
fuerte,
ese abrazo.
Además, lleno de calor, vos.
Sí, ¿no? Sí. sí. No, y encima que yo empecé a correr creo que a las 10 de la mañana.
Claro,
con calor,
claro, no,
calor
no, totalmente.
Era el sol.
Y agradece porque este debe haber llegado de lo rápido.
De hecho, me acuerdo perfecto claro. que estábamos en la zona en donde están todos los de postas. Sí. Y de hecho, cuando hacen postas, están los más rápidos que corren, ¿no? Y mi papá llega y yo me tocaba salir junto claro. con los más rápidos.
Claro, claro.
Y cuando yo empiezo a correr, volteo y dentro de todas las personas que están corriendo, porque de hecho, en la maratón tienes demasiada claro, gente. En la media claro. maratón hay demasiada gente. Claro, la partida claro. es como, te chocas y todo. Pero cuando sales en un Merman, sales solo.
Sí,
o sea, sales
claro,
con dos,
claro,
tres personas
claro,
que no. están
claro.
a tu lado.
Es otro ambiente. Es otro
y normalmente
ambiente.
Mi papá siempre me decía, cuando empezamos a correr en las sí. media maratones, me decía, ubica tu pelotón y te quedas con esas personas, ¿no? Ubica claro. a la gente que va a tu ritmo y tú te quedas con
claro.
ellos. Y eso yo pensé que podía hacer en el media Merman, pero cuando me di cuenta que no,
no claro,
ellos eran
no,
otro
no
nivel.
No tienes pelotón, claro, sí. claro.
Ahí
claro.
es como que
el tú... pelotón de tu papá no es el tuyo.
Sí,
no te van a esperar, no te van a esperar.
Y para ti, Camila, ¿son las mismas carreras importantes las que ha dicho tu papá? ¿O
sí.
tienes otra carrera que para ti, digamos, sea realmente especial?
Yo creo que
especial?
Tengo tres. Esas
ya.
dos.
Ya.
Y bueno, la media de Lima, donde yo le dije a mi papá, papá, yo quiero que tú me pacees.
Ah, qué bueno.
Ah, ya. Pero como mi coach, no quiero que seas mi papá. No me tengas claro. ni un poquito de cariño. Y si yo te digo no puedo, tú volteas y me dices, tú puedes. Y se lo tomo muy en serio, de hecho.
Saqué el látigo. No, es que también fue un tema de ego, ubicas que
claro.
le digo, papá, deja de dármela tan fácil.
Claro.
Ahora sí quiero que me exijas.
Lo que pasa
entonces...
es que yo creo que al empezar a una edad tan temprana, mi papá siempre ha lidiado entre el ser el coach
claro.
y el papá.
Claro.
Y el ser papá también es como, yo creo, no sé, eso de decir no puedo, papá me duele. Claro, tú puedes decirle, no, tú sí puedes, dale. Pero en un momento es como, eres papá, ¿no? O sea, igual tu corazón
claro.
va a decir, no, hijita,
claro.
o sea, ¿entiendes? Pero cuando le dije eso, se convirtió 100% en mi entrenador, ¿no? Como me dijo, no, Camila, tú sí puedes. Me dio un gel
claro.
y ya cuando estábamos en los últimos metros, me dijo, tú querías, ¿no? ¿Tú querías? Ya, entonces es tu momento de seguir y bajarle el ritmo. O sea, bajarle.
Claro, esta fue la media maratón claro. de Lima. Y para mí también fue súper emocionante porque Camila, la primera vez que me decía, quiero que además de que seas
claro.
mi pacer, de que me metas látigo
claro,
para
cumplir
para,
un objetivo.
Claro. Que fue una nueva etapa, qué buena que la mencionas porque me había olvidado, pero sí, es súper importante.
Fue
súper
importante para mí, me olvidé.
No, fue súper importante porque empezó
sí.
la siguiente etapa de ya no ser tan blando, sino exigirla. Y
sí.
lo menciono porque es tan importante porque ahorita que estamos entrenando para
sí.
maratón, está de nuevo el látigo y es,
claro.
vamos que tú puedes. Y la serie es a tal paso,
claro.
acá está tu pacer y este es el paso.
Claro, claro,
tú tienes
claro.
que venir acá. O sea,
claro,
no es
claro.
de que yo voy para atrás para recogerte, no, no, claro. tú vienes acá y termina cuando termine el último pito del Garmin.
Tú eres el único coach de running que ella ha tenido, digamos.
Bueno, ahora estoy
bueno,
con un nuevo
lo
entrenador.
Que, bueno, ¿qué pasa?
¿Qué ha pasado? ¿Se han peleado?
No, no.
¿Qué ha pasado?
No, no, no. Lo que
¿Es
pasa...
esta la disolución de Team Castillo,
señora? No, no, al contrario, al contrario.
No, lo que pasa es que también
sí.
dentro de la evolución, a mí, mi entrenador actualmente sí. es Andrés Chiris, no es el Chiris. Entonces,
el triatlón, el correcto.
Él
sí.
es triatlón. Entonces, y también nos entrena a Vania, mi enamorada. Entonces,
claro.
nos manda un plan de entrenamiento y ya estamos consolidando el plan, primero para que sea lo suficientemente exigente para que Camila pueda cumplirlo, yo apoyarla en ese sentido, pero deslindarnos un poco también en que cada uno tiene su carrera. Entonces Camila, por ejemplo, va a correr su primera maratón, yo voy a ir de pacer con ella en la maratón de Lima, luego vamos a Chicago, dependiendo cómo le vaya, puede ser que yo también la acompañe, pero al fin y al cabo
ella tiene que centrarse
tiene
en su carrera
en ella,
como un proceso normal.
En ella. Yo ya creé
claro.
el concepto.
Claro.
Ahora,
claro.
ahora viene que ella lo pula.
También era porque yo, al ya estar en la universidad,
sí.
es un poco más difícil poder encontrar esos tiempos
claro.
en donde antes era mucho más fácil, pues no, o sea,
claro.
los fines de semana 100% iba a estar con mi papá y íbamos a correr. Pero ahora que estoy en la universidad, es un poco más difícil en coincidir
claro.
con mi papá en salir a correr. Entonces, el hecho de tener un plan también te ayuda a ser tú más ordenada
claro.
y planificar y organizar tu semana de acuerdo a tus horarios también.
Claro.
De hecho, que mi papá me acompaña en todas mis series porque
claro.
me da con látigo, pero es más fácil de ser organizada, de visualizar, de ponerte también la meta, ¿no? Porque yo veo mi entrenamiento y digo, ok, mañana me toca estas series, tengo que ir 30 segundos, bla, 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 y me lo memorizo. Y es más fácil poder darme cuenta que yo tengo que hacer eso. Claro. Está escrito, está estipulado, yo lo tengo que hacer.
Aparte, yo como papá me pongo más blandengue y le veo que el día anterior la niña está muerta y digo, uy, ya mañana toca bici.
Claro, Entonces,
te vuelves, aunque no lo quieras, te vuelves.
Digamos, tú como coach, o sea, te ha tocado ser coach y papá, como coach, ¿cuál consideras tú que son las principales cualidades que debe tener un coach?
A ver, la primera creo que tiene que tener bastante comunicación. El coach, al fin y al cabo, es un motivador. Sobre todo para los principiantes, creo que el tema de la comunicación es esencial. Para los dos lados, pues, ¿no? El entrenador también, el coach va aprendiendo de cómo va, en este caso, Camila. Lo segundo es que tiene que ser un ejemplo. En este caso a mí me funcionó como ejemplo porque Camila veía que yo iba entrenando y ella fue siguiendo ese ejemplo. Entonces, el ejemplo también indica. Ahora, la tercera que remarco es que hay mucho de lo que uno dice que queda marcado. Camila menciona varias veces cosas que yo he dicho y que quedan marcadas.
Como por ejemplo...
Los brazos cuando corres.
Ah, ya.
La respiración cuando corres, la pisada.
La otra es lo que se empieza,
se termina. Lo que pasa es que también nos ayuda mucho salir a correr juntos porque como mi papá tiene otro pace, digamos, yo le digo, papá, yo no voy a hablar porque me canso. Claro. Así que tú habla. Claro. Entonces mi papá empieza y me habla y me da consejos. Claro. Yo creo que es el mejor momento, es donde mejor escucho. Es más, si me dieran una clase y te aseguro que me saco 20. Claro. Porque estoy 100% concentrada en lo que me dice. Claro. Entonces, todos esos tips los sigo. Yo siempre digo que tengo dos entrenadores, ¿no? Porque, o sea, tengo mi entrenador que me manda todo mi plan, pero a la vez mi entrenador que es como, siempre me preguntan, ¿a quién admiras corriendo? Claro. Y yo digo, mi papá. Y tenerlo tan cerca, o sea, es como tú...
Va a tomar su
si tú vivieras con tu motivación deportiva, por ejemplo, cualquier persona que le preguntan del fútbol y te dice Messi, y tú vives con Messi, te aseguro que vas a poder... No, ya, pero salgamos de distancia. Estoy poniendo un ejemplo para que la gente me entienda, pero cuando tú vives con esa persona... lo ves haciendo, sigues los consejos, te daría consejos todos los días, a toda hora. Entonces yo, vivir con una persona que me da consejos de running, que me enseña, que me saca a correr, es como aprendo mucho más, o sea, aprendo el doble. Claro. Y lo entiendo porque hay veces que muchas personas me piden consejos y yo digo, wow, qué afortunada soy porque yo los recibo sin pedirlo tanto, porque lo tengo presente, porque lo tengo en ejemplo y muchas personas no tienen esa suerte. Entonces yo, cuando empecé a correr, me di cuenta de la suerte que mi papá haga tanto deporte, que me motive tanto a hacer deporte, porque no mucha gente lo tiene y no mucha gente tampoco lo valora. Entonces yo empecé a valorar también que mi papá sea mi entrenador, solamente que a veces estaba con las piernas cargadas y me decía, bueno, hoy día te toca ahí.
Y mi siguiente pregunta va por ahí precisamente. ¿Cuáles son las principales diferencias entre tu papá y tu papá entrenador? ¿Sientes que hay diferencias para empezar?
Es que en verdad, o sea, sí, pero no. O sea, mi papá siempre ha sido relajado conmigo, en el sentido de que no es un papá dictador, pero cuando se corre está el hecho en donde a veces me dice, vamos, o sea, tú puedes. Y ahí digo, allá, no es mi papá, es mi entrenador, porque si no mi papá me diría, ya, bajémosle el ritmo entonces. Y me ha pasado que me he caído y también mi papá me decía, ya, pero no te ha pasado nada, mírate la rodilla, ya tiene un poco de sangre, pero tú puedes seguir, te duele mucho. Y me dejaba así pensando, yo, no, bueno, papi, sí puedo correr.
Y parte de eso también está en entender que la mente es más
fuerte
que el cuerpo.
Claro, o sea, que la mente dirige y que el cuerpo obedece. Ajá.
Exacto, y eso se traslada a muchos escenarios de vida, ¿no? Eso es lo que explica Camila y parte la mía en ser súper estricto como entrenador. Sí. Pero cuando llegamos a la casa, creo que jamás le he puesto un castigo.
No. El hecho de que sea
súper
papá
permisible,
¿no? No me va a decir, oye, qué mal pace has hecho hoy día, porque...
Se
jamás
acabó.
Me va a decir,
lo del
no.
entrenamiento se queda en el entrenamiento.
Sí, no, o sea, como... Y siempre me va a poder dar consejos para mejorar, pero nunca me va a decir, oye, Camila, ¿pudiste hacer más? En cambio, un entrenador yo creo que te vendría y te diría, oye, la próxima le bajas a ese pace. Entonces yo creo que cuando le dije a mi papá, yo quiero que seas más estricto conmigo y me digas, porque yo, o sea, sí, yo quiero mejorar más, lograr hacer como tú, de correr a un super pace, controlar a tu corazón y todo. Uh-huh. Pero eso también parte de que tengo que ir con un entrenador diferente. Uh-huh. Y tener doble, para que tener cuatro ojos y sentirme comprometida al 100%.
¿Cuál es el mayor aprendizaje con el que tú te quedas de estos 10 años corriendo, que han tenido carreras cortas, carreras medianas y una preparación, digamos, a una maratón completa?
Yo creo que lo principal ha sido la fortaleza mental. O sea, mi papá me ha podido enseñar a que mi cabeza es fuerte y yo puedo ser fuerte. En sí, en toda la vida, no solo corriendo. Y me ha enseñado que a veces hay días buenos, hay días malos, y que de todo se aprende, yo creo. O sea, me enseñó a que si me caigo, me levanto. Y si me caigo corriendo, más aún. Siempre hay una solución para todo, y si es que un entrenamiento de repente no fue como tú lo planeabas, mañana es otro día, mañana es un nuevo entrenamiento y mañana puede salir mejor aún. Y eso no solo lo practico cuando corro, sino a veces me doy cuenta que tal vez me va mal en algo en la universidad o algo que yo no esperaba.
¿Tú qué estudias, Camila?
Administración.
Administración.
Y no me va como yo me lo esperaba. Y de la nada pienso que, no es el fin del mundo. Tengo otra nota más, tengo otra situación más.
Totalmente.
Y digo, ¿cómo lo aprendí? Porque mi papá me lo enseñó
claro. Corriendo.
O sea, no diciéndomelo, me lo enseñó con el ejemplo, me enseñó sacándome a correr y dejándome y ser libre. Y cuando me caí, él me dio la opción de parar o seguir. Por ejemplo, el reloj sale, ¿no? 9:50. Claro. Y uno está cansado. Y te dice, bueno, 10, ¿no? Y te da la opción. O sea, te lo dejo ahí. Ok, ¿quieres parar en 9:50? Claro. ¿O quieres terminar a 10? Entonces siempre me da la opción de parar o ir por más. De dar la vuelta o...
Sí, la otra es la típica. Si quieres, damos la vuelta ahorita y ya nos vamos. No hay ningún problema. O quieres completar toda. O la típica por el malecón, ¿no? Ubicas que puedes hacer la oreja por el malecón.
Me río porque yo hago exactamente lo mismo con Ale, mi novia, que para estas alturas ya cuando ha salido este video ya va a ser mi esposa.
¡Ah, caramba! ¡Qué bonito!
Pero hago lo mismo y sé exactamente...
Claro, es que es mental.
De lo que me hablas. El tema de renunciar siempre está ahí.
Sí.
En la vida y en el deporte. Y uno decide si renuncia o no renuncia o sigue adelante. Le da una oportunidad y hay grandes cosas. Normalmente cuando uno vence ese miedo que te induce, digamos, de alguna forma a renunciar y no renuncia, ¿no? Normalmente hay un gran aprendizaje claro. Ahí al otro lado del miedo, ¿no?
Claro. Y sí, lo que mencionas es alucinante porque Camila después ha corrido sola. 21K. Claro. O sea, corrió primero, lo que nosotros tenemos como pacto es siempre su primera distancia, sí. La va a hacer conmigo, en este caso la maratón y la primera major también voy con ella, sí. Pero ya la segunda ya fue ella diciendo, ya, papá, ahora voy yo, ya, yo la hago sola. Y yo, Camila, ¿segura? Porque bien, voy claro, contigo, voy claro, contigo, claro, ¿eh?
Claro,
no, no te preocupes. Escúchame, si quieres me pongo un poquito atrás, no te preocupes. No, digo, papá, quiero ir sola porque lo quiero hacer sola. Quiero que sea mi logro.
Totalmente.
Y cuando vi eso dije, esto, hacia esto estamos llegando, a que ella tenga la confianza y que ella diga, ahora lo quiero hacer sola.
¿Y cómo han decidido, Charlie, correr que Adidas Rimac Lima 42K sea la primera maratón de Camila Castillo?
Sí.
Y la primera maratón al mismo tiempo que van a correr juntos padre e hijo. O sea, va a ser realmente un hito para sí. Ustedes. Uh-huh. Porque los que hemos corrido maratón, digamos, sabemos que la maratón es la vida, ¿no?
Sí.
La maratón es otra sensación completamente distinta, ¿no?
Sí.
¿Cómo deciden que esta va a ser la primera maratón?
Primero que sea mayor de edad. Es un tema
duro.
Prioritario con el tema de las inscripciones.
Ah, ya. No puedes correr si no eres mayor de
no,
edad.
No, maratón no. La
siempre fue un...
Ni con autorización. De
no,
tus padres.
No, es que no. Creo que se considera deporte de alto riesgo.
Claro, claro. Sí.
Entonces no hay opción. Claro.
Y la segunda fue porque queríamos que sea local. Sin duda, queríamos que correr Lima.
Es que claro. Es otro feeling también.
Y tienes más gente que te está alentando,
sí.
¿No?
Claro. Que mi mamá, que mis amigas, que mi familia, que la gente te apoye, te grite, escuchar tu nombre no tiene precio.
Totalmente.
O sea, eso es como...
Claro, jugar de local es clave. Aparte, bueno, y además de que es el principio como local, sabiendo que después viene una major donde ya no eres local.
Que a la vez, digamos, una maratón como Chicago, digamos, habiendo corrido Lima, que Lima es una linda carrera, ¿no? Que además
dura.
Tiene un final muy bonito,
sí.
¿No? Pero luego la sensación de una major es única, pues,
sí.
¿No? Esa cantidad de sí. Gente alentando en todas las calles, pues, es
sí.
Alucinante,
esa,
¿no?
Esa parte de la, digamos, de esta lección de vida sí. De las maratones, porque como tú
claro.
Y yo sabemos, el roller coaster de emociones
claro,
que puedes
totalmente.
Vivir... Desde el momento en que sientes que puedes...
Un punto en el que crees que no la vas a hacer.
Claro. Y
ay,
el muro de los 30K.
Exacto.
Que ya lo tengo mentalizado.
Entonces, no solamente es la maratón de Lima, sino una major, creo que es un step up de nuevo en términos de emoción. Localmente, Camila, vamos a tener la gente que es local, pero la major pues, te lleva.
Claro. ¿Y a ti qué es lo que más ilusión te hace de correr esta carrera?
Mi primera media maratón sola fue la misma ruta, yo sola. Y siento que fue un reto mental correrla sola. No conocía mucha gente del mundo
claro.
Del running, entonces
sí.
Al no conocer a tanta gente, creo que también en la ruta ruta, te sientes un poco solo, y haber entrenado en esta ruta, en la Arequipa, la subida, la bajada, me hace estar un poco más mentalizada en que sí puedo, en que yo la voy a hacer, en que mi gente va a estar ahí, me va a estar apoyando. Yo creo que eso es lo que más ilusión me hace, aparte de que las dos veces que he participado, es una fiesta. Es una fiesta de principio a fin, y me emociona tanto como empezar, como estar en la partida, como estar en la meta. Y estar como llegando, y solo me imagino yo cruzando la meta y que esté todo el mundo gritando. Es como, simplemente, a veces cuando corro, y no sé si habrá más gente que lo hace, cuando corro me imagino a mí misma pasando por esa meta. Y me motiva, ¿no?
¿Qué sientes cuando te ves ahí pasando por esa meta?
Me siento emocionada, me siento como que me da esa motivación y lo presiento. O sea, digo, como lo estoy manifestando, como yo puedo. Y sobre todo que cuando corro y pienso en eso, hasta veo mi celebración. ¿Cómo voy a llegar a la meta? ¿Cuál va a ser mi foto?
Claro.
¿Tienes algún miedo?
Tengo miedo que mi cabeza me juegue en contra en algún momento, pero para eso son los entrenamientos.
Pero, ¿y qué crees, por ejemplo, que podría pasar?
Yo creo que tal vez me pueda sentir muy cansada, o que tal vez me sienta agobiada, abrumada, porque es una distancia que nunca en la vida corrió y ni me imaginaba correr, pero me da miedo. Pero después pienso y digo, no, yo la voy a sacar adelante. Siento mucho también que recibo tanto feedback de mi papá, que me cuenta perfectamente, me dice, bueno, en este kilómetro vas a sentir tal, en este kilómetro vas a sentir tal, y siento que no tengo tanto miedo porque mi papá me va a acompañar, me va a estar guiando. O sea, qué mejor que alguien que sepa cómo es.
Una experiencia fue, o una anécdota fue, en la primera media maratón de Camila, estábamos en Fort Lauderdale, calor, ofuscada, berrinche, pues, en el 18.
Berrinche, para la gente que no sabe, es tipo medio como que la lloradera, como, o papá, sea, ya no puedo más, no puedo. O sea,
y ofuscada, pues ya no quería seguir, y ahí viene esta parte emocional, pues, ¿no? Sacando el látigo de una buena manera, vamos, que la puedes hacer. Creo que es algo que solamente lo vives ahí. La cruzada de la meta solamente la vives ahí. Son estas cosas que se manifiestan.
No te las pueden contar. No. O sea, cruzar una meta y la satisfacción que te regala cruzar una meta es...
Ni así te la cuentan, la vives. O sea, no. Exacto. Claro. Tipo, no hay forma de describir ese sentimiento. Yo siento que es un sentimiento que no se describe. Exacto. O sea, no tiene nombre.
Se tiene que vivir.
Claro, te podrías quedar.
¿Cuál sería el consejo más valioso que le darías a Camila para su primera maratón, pero a la vez que ese consejo que le vas a dar a Camila sea un consejo que realmente se lo estás dando a todas aquellas personas que están viendo este video y que van a correr por primera vez, sea la distancia que sea, 10 kilómetros, 21 kilómetros, 42 kilómetros? ¿Cuál sería ese consejo?
Qué bueno que lo mencionas, pero creo que es tan corto como el simple hecho de confiar en uno mismo. No importa la distancia, porque en realidad lo que uno está validando es lo que uno puede llegar a lograr. La confianza en uno mismo es esencial, es la base para absolutamente todo. Si uno confía en que uno realmente puede, la mente te lleva a lugares donde el cuerpo no se imagina que puede llegar. Entonces esa confianza se va retroalimentando. Creo que eso es esencial para la persona que está corriendo 5K, y todos nos hemos emocionado por correr 5K. Todos partimos de cero. Y todos llegamos al 1, al 2, al 3 y al 4. Entonces, es esencial en confiar en uno mismo. Y lo segundo vendría a ser, no te compares. Nunca te compares, porque justamente el running es un deporte en el cual uno es superación propia. Un día puedo lograr esto, puedo lo siguiente. A veces puedo mejorar tiempos, puedo lograr nuevos objetivos. Entonces, la confianza y el no compararte creo que son claves para empezar o para desarrollar grandes objetivos en el running.
Y tú, Camila, ¿qué consejo le darías a alguien, digamos, que es joven como tú, 19 años?
Que no salga los viernes.
O menos, inclusive.
Yo creo que el no correr con el ego y no compararte es algo importante
mencionar. El ego es el enemigo, dicen algunos estoicos.
Yo creo que muchas veces, y me ha pasado y probablemente me siga pasando, es a veces cuando estás corriendo y tu cabeza te gana, te tiendes a compararte con alguien. Entonces alguien pasa y tú dices no, y le metes un poco más rápido. Y a veces, que me ha pasado, estando corriendo con mi papá en el malecón entrenando, me tocaba un día Daisy, por ejemplo, ¿no? Y estábamos corriendo los dos y pasaba alguien que yo decía, no, papá, me va a pasar, tipo, que no me pase. Y me decía, no, Camila, tú estás en tu entrenamiento, tú piensa en ti. O sea, esa persona puede estar en otro día de entrenamiento, puede estar entrenando para otra cosa.
Totalmente, claro, puede estar haciendo series y tú estás haciendo Daisy.
Claro, no te compares. Y aparte que no hay punto de comparación con otra persona, ni en su entrenamiento, entrenamiento ni en una carrera. Todos son diferentes, son cada uno es un mundo. Y yo siento que lo aprendí a lo largo de mis medias maratones porque yo le decía, papá, yo quiero bajar más mi tiempo. Porque yo veo stories de gente y está yendo más rápido.
Claro.
Y mi papá me decía, pero para empezar, ¿por qué estás viendo stories y por qué te estás comparando? Claro, ¿entiendes? Como, totalmente. Deja de compararte, vive tú. Yo creo que mucha gente piensa mucho en, ok, ¿y en cuánto tiempo hiciste tu media maratón? A veces cuando yo veo que la gente se pregunta, ¿no? Porque a veces estoy en una conversación y yo pienso y digo, pero lograste una media maratón. Primero empieza a decir, oye, qué bien, felicitaciones por hacer una media maratón. Totalmente. Antes de preguntarle a una persona, oye, ¿y cuál es su mejor tiempo? ¿Ah? No, a veces eso es algo extra, es un tiempo extra. De repente para los élites será una forma de medirse, pero yo creo que para la gente como yo y como más personas, no sé si ustedes,
sí, claro.
Para mí es mucho más importante decir, logré hacer una media maratón o una maratón, antes que decir, estoy en el sub 2. Sub 4 en una maratón.
Yo quiero agregar ahí porque en este caso el deporte nosotros nos ha recontraunido más allá de lo que normalmente vendría a ser un padre e hija, en el sentido de que puedes tener un estilo de vida en común. Conversamos, hablamos, planificamos alrededor del deporte, pero no lo planificamos juntos. Camila ya tiene 18, ubicas que es la edad donde tal vez se alejan bastantes de los padres y donde tal vez mientras menos ves a tu papá es lo mejor. Idealmente.
Claro. Pero ustedes.
Pero nosotros nos hemos mantenido.
Claro, esta mañana los vi corriendo. Sí, sí. O iban por la noche.
Sí. Claro. Entonces, es simplemente tener un nexo. Es una conexión. Yo incito a los padres a que
tengan. ¿Cuál sería el consejo que ustedes dos le darían a padres que están viendo este video para que hagan deporte con sus hijos, para que se nos matriculen en maratones con sus hijos y para que empiecen a correr?
Yo creo que primero no hay que dejar que el tiempo pase porque no regrese. Y no puedes dejar para mucho después lo que uno tiene planeado para ahora. Y en ese sentido, a lo que yo voy, esa unión, ese equipo que puedes tener, ya sea en el deporte o en algún hobby, dedicarle el espacio dedicado a los hijos, en el cual se comienza a dar este bonding. El tema de ser papá es un título muy fácil porque te lo ganas fácilmente, pero luego el desarrollo de esto es el challenge. En verdad, el día a día pasa tan violento, no tienes chance ni siquiera de darle algún tipo de atención. Si tú lo dedicas a un entrenamiento o con un objetivo claro, terminas teniendo esta relación diaria relacionada a un objetivo.
Yo creo que el involucrar a los hijos también es súper importante en sus propios entrenamientos. Yo nunca sentí que era un obstáculo en el entrenamiento de mi papá. Yo siempre estuve involucrada y fui parte de su plan de entrenamiento. Nunca fue como, ay, estoy con Camila, no puedo cumplir con mi entrenamiento. Claro. O sea, siempre había la forma de que yo participara.
O sea, eso que dices a mí me deja una gran lección y creo que a muchas personas que están viendo esto le deja una gran lección, porque creo que hay muchos padres, y he escuchado varias veces a muchos padres decir, bueno, es que ahora pues estoy teniendo a mi primer hijo, a mi primera hija, ya no puedo correr.
Claro. Ya se frustró todo, ya no puedo. Y no, mi papá siempre buscaba los tiempos y cuando yo estaba en la casa, me acuerdo perfecto que si era a las 11 de la noche, mi papá se subía al trainer de la bicicleta a las 11 de la noche y era como si estuviera prendida la lavadora, porque se escuchaba en ese entonces así. Y por último, si es que daba vueltas, ¿no? Yo era muy chiquita y estaba aburrida, mi papá me daba su teléfono y me decía, a ver, grábame la posición. Y me decía, a ver cómo estoy en la bicicleta, ¿no? Me graba.
No, escúchame, y después yo estaba en el trainer y cuando estaba entrenando por un Ironman completo, te quedas 5 horas en el trainer.
Claro.
Entonces era Camila.
Puedes ver películas.
Hazme un favor, le da el periódico que da los domingos y le decía, léete todo el periódico.
Y hazme resúmenes.
Sácame 3 noticias y me las presentas. Y yo seguía peleando, ¿no? Y después regresaba, ya, cuéntamela. Ya me la iba contando. Luego, escúchame, te necesito para otro tema. Necesito agua. Tráemela hoy, necesito otro polo. Pero todo lo podía, yo lo podía tener al costado, ubicas.
Claro, involucrabas.
Pero ya ella venía con, ¿cuánto te falta? ¿Cuánto vas?
Y me explicaba también, mira, en el entrenamiento pasa esto, sientes esto, que no sé qué. Ya tengo que ajustarle un poco ahora a los cambios de la bicicleta, que sí.
Ibas haciéndolo divertido.
Sí, e interesante. O sea, yo desde muy temprana edad no solo era como, ay, así mi papá corre, sino que está involucrada mucho más.
Somos el Team Castillo.
Sí. Claro. Está involucrada mucho más en este deporte, ¿no? O sea, hiciera en la natación también. Grábame a ver cómo estoy nadando, ¿no? Entonces lo veía en la piscina y esa concentración que le metía era como, wow, ¿cómo una persona se puede concentrar tanto?
La otra clave es que esté en todas las llegadas. que esté en todas las ideas y que sienta esa emoción y diga, eso es lo que quiero hacer.
Ah, no, también.
Y como papá también, ¿no? Me imagino sí. que sentirás claro, especial que tu imagino, hija esté.
Escúchame, yo en la Olaya que es un reto de nada más 22 kilómetros claro. de punta a punta en la Bahía de Lima, y te lo juro que son de los retos más bravos que he hecho en mi vida, el saber de que Camila estaba en la meta era, ok, yo voy a llegar, pero voy a recontra llegar, ¿me entiendes? O sea, no es de que voy a llegar, sino es que voy a atravesar esa meta. Entonces, todo esto que te estamos sí. contando termina siendo tan poderoso para unir un equipo, familia. La familia. Sí. Como dice Camila, el sentir la unión en el equipo, involucrando a los hijos dentro del concepto. Claro. Y yo te lo digo, puede ser deporte, como puede ser un hobby.
La gran enseñanza que creo que nos han dejado el día de hoy es cómo utilizar el deporte para unir sí. a la familia. Y de verdad que ha sido una gran conversación, chicos.
Buenísimo.
De verdad, he aprendido muchísimo de ustedes dos. Qué he aprendido chévere. Muchísimo, muchísimas pero todavía gracias. Esto no se acaba, ¿eh? Ah, faltan caramba. Las preguntas a paso gacela. ¿Están listos? Vamos a ver.
A ver, a ver.
Preguntas a paso gacela. Camila, Charlie, ¿están listos ahora sí para las preguntas a paso gacela?
Ay, qué nervios.
No, tranquilos. Son preguntas muy sencillas, ¿eh? ¿Correr con amigos o entre ustedes?
No, entre nosotros.
¿Prefieres siempre?
Sí, sí, sí.
¿Tú?
Entre nosotros.
Siempre. Qué
sin
bonita
duda.
Familia. ¿Correr con música o sin música?
Sin música.
Sin música. Me da la sensación que dijo ese sin música. No. Porque papá le ha dicho
no,
que tiene que correr sin
de
música.
De hecho, las veces que he corrido con música me he caído.
Así.
Así que puedo asegurar que sin música me siento un poco más segura. Y la vez también los carros y todo, me siento más segura.
Muy bien, muy bien. ¿Tú, Charlie?
No, sin música.
Sin música, siempre.
Pero jamás he corrido con música. No.
Siempre.
Sí.
Muy bien, muy bien. Si en una carrera te da ganas de ir al baño, ¿paras o te lo haces encima?
Me lo hago encima con...
¿En serio?
Todo, y ya me lo he hecho encima. Ya me lo he hecho encima.
Pero escúchame, la gente normalmente dice que para.
No,
tú
no,
también
no, mi tiempo no se va a ver afectado por mi pila. No hay forma.
No hay forma.
Ah, yo sí paro.
Ya
sí, es más, en la serie pasada, en mi semana pasada, me tuve que hacer la pila porque...
Así es el Team Castillo,
sí,
¿eh? Ah, mira tú.
Somos competitivos.
Hay dos tipos de gente, ¿ah? La gente que se lo hace encima y la gente que para. Por aquí han pasado muchos más que paran.
Nosotros tenemos la botellita de agua para limpiarnos.
Ay, ya, muy
no,
bien.
O sea,
entonces, ¿cómo es el entonces aprovecho cómo es el proceso de hacérselo encima? Entonces?
O sea, en realidad cuando hay bastante esfuerzo, que es lo que nos ha pasado en las series, que ya tocan las series duras, ya pues estás ya, o sea, es algo natural, hay que para afuera. Y ya estás. Claro. Y tienes el agua con el que corremos y una pasadita de agua para que no escalde y listo.
Sí. Y ya está.
Y aparte la zapatilla con el sudor, el agua, todo ya. Te tiras sí. encima y ya cae todo, ¿no?
Sí. Pero... Ah, muy bien. Entonces, digamos, llevan el hecho de hacerse la pichi encima. Sí.
Todo lo que venga.
Pero escúchame, sí. y de lo otro.
No, ahí no me ha pasado.
Sí no,
hasta ahora
pasado.
No me ha pasado.
Ya, ok.
Creo que llevamos bien
si
el tema
hacer
de la...
el 2, como decía mi mamá, ahí sí no se lo hacen encima. No. O ahí también.
No,
me ha pasado.
No,
¿qué
ha pasado?
Tan extremo es el Team Castillo?
No, eso
no corremos
sí.
con pañal todavía. No
interesante, ¿eh? Interesante. Además tienen todo un método. O sea, digamos, para hacértelo encima, para sí. hacerte la pichi encima es, te la haces encima y luego de hacértela encima agarras agua y te la tiras.
Sí.
Y ya está.
Ya está.
Ya está, solucionado.
Listo, no le des mucha vuelta al tema.
Y no vas a hacer
día,
tu tiempo.
Algún día lo voy a intentar, ¿eh? Lo voy a intentar sí. como...
Hay
como
que tener vaselina.
Con fines para investigar cómo funciona eso. Voy a hacer ese
te
experimento
invito.
Porque lo intenté, ¿eh? Debo confesar que intenté hacerme la pichi encima en el Ironman
¿Y no pudiste?
No podía, no quería salir. Ay, me dije, ya, pues me la voy a hacer encima, estoy con el trisut. Y no podía, así que... No,
el trisut es más rápido porque absorbe el paquete que absorbe.
Y se seca aparte.
Claro. Bueno, interesante, la verdad que han convencido un poco de hacerme la pichi encima.
Dale,
muy bien, gracias por eso. Una canción con la que se tiene que correr por lo menos una vez en la vida.
Yo creo que mi recomendación sí. es que cuando yo he escuchado música, tal vez una media maratón para motivarme, sí. pongo canciones que me hagan recordar a personas. Y una de las canciones que me hace acordar a mi papá es Safe and Sound.
Ah, mira, mira.
Que la pongo.
¿Cómo se llaman los de Safe and Sound?
Este es
los conocí además.
Capital Cities.
Qué bonito.
Sí, entonces como.
¿Por qué te hace acordar esa canción a tu papá?
Porque mi papá de chiquita me la ponía siempre en el carro.
Mira tú.
Entonces nosotros, siempre pongo música así que me hace acordar.
Nosotros nos mentalizamos canciones mientras estamos entrenando. Entonces esa canción se vuelve tu cable a tierra cuando la cabeza comienza a entrar en trompo. Entonces la canción entra a la cabeza y luego sales de ese momento de status quo, digamos, de la cabeza. Claro. Están dando vueltas y ¡pup!
Pero que la cantan, porque no...
No, la cabeza.
Ah, ya. No, y mi papá la escuchaba y cuando era chiquita, mi papá me ponía la canción.
Claro. Y la pongo a todo volumen.
En el carro,
volumen,
siempre, todo el rato. Volumen, o sea, una hora que se repite esa canción y mi papá se la sabía en memoria. Y yo, papá, que está loco, o sea, ¿cómo te hace memorizar? Y me dice, no, te lo juro que te ayuda. Y ahora que estoy entrenando para la maratón, cuando la escucho es como, No.
Sonríes.
¿Pero en qué momento la escuchas si corres en música?
Mentalmente.
La tienes grabada en la cabeza.
O sea, cuando estás, digamos, flaqueando o estás así.
Así como la estaría ahora.
Ya,
empiezo como...
Estás
luchando y te distrae. Avanzaste 500 metros
sin hacerlo. Claro. ¿Y para ti es la misma canción?
Creo que hay una que se llama Stronger de...
De Daft Punk.
Sí. O sea, en realidad hay varias que en realidad no me acuerdo cómo se llaman porque las tengo guardadas en el...
Loco lo que dicen ustedes, ¿no? Porque cada uno vive su proceso, cada uno hace sus cosas de distinta manera. O sea, yo, por ejemplo, a mí se me ha dado por correr casi todas mis últimas maratones sin reloj, por decir, no miro el reloj. Como que simplemente voy, corro y ya. ¿Me entiendes?
Por sensación.
Hawái no la corrí así, pero Chicago, Berlín, Lima, dos Limas, las he corrido así. Sí, reloj. Pero lo que sí me pasó en Chicago.
Full sensaciones.
Sí, lo que sí me pasó en Chicago, que además hice mi PR, yo agarro canciones, pero por temporada. Hay una canción que me motiva porque empecé a ver una serie, porque empezó a pasar algo, lo que sea. Empecé a ver esta serie de La Roca que se llama Ballers. Tiene una canción al principio que es ta ta ta. Y en el kilómetro 38 o una cosa así, me puse esa canción y no paraba de repetirla y de repetirla y de repetirla. Y es bien loco porque cada uno tiene su metodología y cada uno tiene su forma y te funciona.
Sí,
¿no?
La cosa es que la mente encuentre una escapatoria
exacto,
y te despeje.
Exacto. Hay momentos en los que uno necesita irse y que el tiempo pase y que las piernas funcionen. Exacto. Comida favorita después de terminar una carrera.
Una hamburguesa o un sushi.
Sushi te gusta. Hamburguesa o sushi. ¿Tú?
Hamburguesa o sushi.
Hamburguesa. Eso es lo que la mayoría de los que han estado sentados aquí han dicho hamburguesa. De hecho, tanta gente dijo hamburguesa que me terminaron convenciendo a mí de comer hamburguesa.
Sí, es que creo que es lo más rápido, ¿no? Bueno, yo de por sí no es que me muera de hambre, sino es que me muera de hambre en ese momento porque estoy con la cafeína adentro, pero sí por lo general vas por algo lo más rápido con una chela al costado.
Lo que no puedes comer normalmente antes en la previa, ¿no? Mi hamburguesa con gusto, así como la disfruto.
¿Y Camila ya puede tomarse una cerveza después de la carrera?
No me gusta.
¿No te gusta?
No.
Muy bien, no te gusta.
No soy mucho de tomar, la verdad.
Muy bien. Qué interesante. ¿Desayuno favorito antes de salir a correr?
Lo que pasa es que yo tengo una digestión muy lenta.
Ya.
Entonces siento la comida como acá, cuando corro. Entonces trato de comer una buena comida que me aporte bastante.
Claro.
Y de ahí me tomo un café cuando me levanto y salgo, ¿no? Y si es necesario una gomita, un gel para un poco más de energía, ya.
¿Y entonces antes de la maratón vas a comer avena con plátano?
Sí, me gusta la avena con plátano y siento que la digiero mejor.
¿Y tú, Charlie, qué te gusta comer antes de salir a correr?
Cuando es a correr, yo chapo un plátano con mantequilla de maní.
Ya, claro, bueno.
Pero cuando es una carrera, específica, sí voy con la avena y con el plátano.
Mira, tú la voy a probar, la voy a probar, avena y plátano.
Y plátano.
Yo la que descubrí el otro día es pan, plátano y mantequilla de maní. Meterle al plátano,
el pan.
Lo cortas así y
digo,
como un sándwich. Un sándwichito de plátano.
Claro.
Miren, atentos a esta pregunta, ¿eh? ¿Tener la posibilidad de correr más rápido que nunca, pero no volver a correr nunca más, o nunca dejar de correr?
Ah, está fácil.
Nunca dejar de correr.
Nunca dejar de correr. Muy bien. Hermano, acaban de decir que se mean encima sin ningún tapujo. Tenía que hacerles esta pregunta.
Claro.
No. Nunca dejar de correr, sin lugar a dudas.
Nunca dejar de correr y nunca dejar de mearnos encima.
Muy bien. Bueno, ha habido gente aquí que ha dicho, no, bro, yo quiero hacer mi récord, correr más rápido que nunca y ya, pues no corro a otro deporte.
Sí, no. Sí. No. Correr me ayuda tanto en la cabeza.
Para ti, Camila, ¿una buena carrera o una buena fiesta?
Una buena carrera.
¿Y para ti, Charlie?
Una buena carrera.
Qué bonito.
Con una buena fiesta después.
Y esto, con un buen after.
Y esto para mí ha sido una linda fiesta hablando de carreras con ustedes. Así que.
Oye, muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias. Lo han pasado bien.
Me encantó.
Increíble.
Creo que
increíble.
Nadie sabía esto. O sea, nunca lo habíamos conversado.
No.
Como que públicamente, así que.
Ah, que a cada uno por su lado quería venir. ¿O
me refiero que nunca hemos contado nuestro proceso ni nuestras anécdotas así como tal? No nos hemos explayado.
Sí, me he enterado bastantes cosas.
Estoy seguro que este video le va a servir a mucha gente y estoy seguro que mucha gente lo va a disfrutar y ha sido lindo escucharlos, ha sido lindo escuchar la relación padre e hija que tienen y estoy seguro que muchos padres van a aprender muchas cosas. Y los dos nos han enseñado mucho. Así que muchísimas gracias por eso, ambos.
Gracias.
Gracias a ti.
Gracias.
Y muchísimas gracias a ustedes por llegar hasta aquí. Cuéntenos aquí abajo en los comentarios cuál ha sido su parte favorita de este video. Y nos vemos en el siguiente video de Gacelas Podcast. Hasta la próxima. ¡Chao!
¿Sabes qué me ha gustado? Que las preguntas han sido bien conscientes a profundas.
Claro.
Que no hubiese sido o que yo me hubiese imaginado que eran más light, más superfluas, claro. ¿No? Como cómo empezaste.
Pero es que realmente es bonito lo que han creado.
Hola, soy Camila Castillo.
Hola, soy Charlie Castillo.
Y hemos sido gacelizados.